Debate en cooperativo. Sí, señores, sí, señores y señoras, por fin llegamos a la recta final del programa y, como comentábamos al principio, teníamos un tema que llevaba tiempo queriendo traerlo a Memory Card, y era el tema de las empresas japonesas de videojuegos, ¿no? Porque yo creo que todos recordamos aquellos años de gloria de estas grandes, pero yo creo que con el tiempo han cambiado bastante, o no. Eso es lo que muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero bueno, yo creo que podemos analizar bastante en profundidad cómo están actuando actualmente, qué nos parece, si están acertando, si no están acertando, y vamos a analizar un poquito qué situación las vemos. Bien, pero viejo, yo creo que hay una empresa, si quieres podemos ir comentando por encima, pero...
Quieta por donde quieras.
Yo sé que hay una empresa japonesa que era tu devoción y que te ha fallado tremendamente. Estamos hablando de Konami. Konami. Yo creo que Konami es fiel reflejo de muchas de las cosas que han ido pasando con las empresas japonesas estos años, ¿no? Es decir...
Con las empresas japonesas y con la industria en general, ¿no?
En general también, tío. Sí que es verdad.
Porque hemos visto como, lo hemos comentado antes incluso, Konami pasa de tener IPs que son pilares dentro del mundo de los videojuegos, como puede ser Metal Gear, como puede ser Castlevania, como puede ser Silent Hill, o como era Pro Evolution Soccer, que antes se comía FIFA por todos lados y ahora está un poco ahí de capa caída. Y ahora vemos cómo te está ahí a ver quién me quiere comprar la licencia para hacerme un Metal Gear. Venga, que te la dejo baratito. Venga, que nos vamos, que me la quitan de las manos.
Totalmente.
¿Por qué? Porque me sale más rentable hacer Pachinko y ahora, sobre todo, hacer juegos de móviles. ¿Y el último que hace Vania, cuál ha sido? El de un juego de móvil que no salió de Japón encima.
Sí, es verdad. Totalmente.
¿Da dinero? Pues allá voy. Las consolas ya no me están dando dinero por lo que sea. Bueno, lo que sea. Realmente es fácil ver por qué. ¿Cuánto dinero te cuesta a día de hoy hacer un juego AAA? ¿Cuánto le costó a Konami hacer Metal Gear 5? ¿Cuánto recuperó? ¿Le merece la pena esa inversión o le merece más la pena hacer un juego de móvil con 4 duros y estar recibiendo dinero continuo con microtransacciones?
Claro. De hecho, fijaros, sagas como Suikoden, por ejemplo, que era una saga bastante potente en la época de PlayStation, ha quedado en el olvido, y muchas IP que tú dices, ostras, es que Konami, por decir una, pero Namco, todas han tenido IP muy potentes que han ido quedando atrás, y es por lo que tú dices, decía, han empezado a mirar cuánto me gasto yo en este proyecto y cuánto le estoy yo sacando a esto, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido, por ejemplo, Konami, que yo creo que es extensivo a todas las empresas japonesas en general, ¿vale? No todas, pero es que no han sabido adaptarse muy bien ni al usuario occidental o mundial, por así decirlo, ni a los tiempos que corren, ¿vale? Es decir, hemos pasado una época en la que, ostras, es verdad que con poco presupuesto hacían muchos juegos, una época en la que si lanzabas un juego solo en Japón te daba igual, ¿vale? Porque prácticamente recuperabas el dinero muy pronto, o tenías sagas tan potentes que tú lanzabas el juego y prácticamente en el día o la semana siguiente tenías todo el dinero recuperado, ¿verdad? Pero es que actualmente no es así. ¿Por qué? Porque los presupuestos son más altos, también el riesgo también bastante más alto, y yo creo que en Japón se han quedado un poco estancados. Mira que sabes que Kojima no es santo de mi devoción, pero Kojima dijo algo que para mí me caló, y yo creo que describió muy bien la situación de lo que es Japón en el sector de los videojuegos actualmente, y que él mismo dijo que sabía que aquello le iba a traer problemas. Y de hecho, yo creo que desde entonces la obsesión de Kojima por buscar ayuda en empresas fuera de Japón viene desde entonces.
Pero que es lo que dijo, venga. Tanto
bien, bien, máxima expectación. Y él dijo cuando empezó a hacer la gira por Europa, fue cuando la época del Castlevania, él se dio cuenta de que en Europa teníamos una visión y en Occidente teníamos una visión muy diferente en el sector de los videojuegos. Éramos más abiertos de mente, nos adaptamos bastante más a los gustos de los jugadores y nos adaptamos bastante mejor a lo que era la situación del mercado. Es decir, por ejemplo, cuando hablaban Ubisoft, ¿no? Pasamos de una empresa que hacía juegos de plataforma y minijuegos, juegos para portátiles, a una empresa que se reinventa y empieza a hacer juegos de acción y te hace juegos de aventura. O sea, cambió totalmente la estructura interna de Ubisoft y se adaptó a los nuevos tiempos, a los nuevos jugadores y a todas las plataformas. Y Kojima lo que decía era que en Japón se habían quedado estancados en el tiempo y se habían quedado estancados para los jugadores japoneses en la mayoría de los casos. Y yo creo que es verdad, es totalmente.
Sí, es verdad, y no solo eso, sino que no aceptan las cosas que vienen de fuera. Uh-huh. De hecho, se ha hablado muchas veces de que Xbox Series X no está vendiendo absolutamente nada en Japón.
Pero nada, ¿no?
Y que incluso deberían plantearse la estrategia en Xbox y decir, sacamos la consola de Japón porque es que es un stock que podemos aprovechar en otro país que se va a agotar. Y lo tenemos allí muerto de risa porque es que la gente no compra. Porque no les interesan los juegos occidentales que nosotros podemos llevar allí, básicamente.
Sobre todo porque todo lo que huele a occidental es algo que ellos automáticamente rechazan. Y fijaros hasta qué punto llegarán, que Sega, por ejemplo, nació como una empresa norteamericana, nace en los años 40, de una empresa que se subdivide y una de, bueno, total, que tiene un origen que es occidental, norteamericano. Y bueno, es verdad que la empresa fue creciendo, después se trasladó a Japón y prácticamente echó raíces en Japón y ha evolucionado y actualmente Sega es una empresa mucho más japonesa que norteamericana. Aún así, la gente no se lo perdona. Y ese fue uno de los grandes motivos por el que varias consolas de Sega no llegaron a tener, por ejemplo, un éxito tan brutal como, por ejemplo, tuvo la Super Nintendo, ¿vale? Eso es algo que los japoneses no tienen muy en cuenta, ¿vale? Y otro de los grandes elementos que yo creo que también es importante comentar es que Japón, es decir, las empresas desarrolladoras de videojuegos en Japón tienen claro que si ellos tradicionalmente han hecho algo, no tienen por qué cambiarlo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me he dedicado a hacer Final Fantasy toda mi vida, no tengo por qué dejar de hacer Final Fantasy y hacer mi saga principal, pues, otra totalmente distinta.
Sí, ¿vale? Pero si te das cuenta, no... incluso algo como Final Fantasy ha cambiado mucho para ponerse un poco al gusto occidental. Mm. Yo los Final Fantasy cada vez los veo menos orientados al mercado japonés y más abiertos al mercado occidental en general. Es verdad que no rechaza 100% el mercado japonés, pero Dragon Quest veo que ha evolucionado menos, que está más marcado a lo que gusta en Japón, o juegos como Persona están más orientados a lo que puede gustar en Japón. Sin embargo, Final Fantasy yo he notado un cambio hacia la acción que allí gusta menos.
Hombre, es verdad que con Final 13 se occidentalizaron bastante, de eso lo comentamos, ¿no? En el sentido de que la banda sonora introducen a una cantante occidental, el estilo de los personajes, incluso de la historia, tiene, ¿no? Tiene más tinte del pop occidental. Y que es verdad que ha tenido una evolución un poco más potente, ¿no? Pero sí que es verdad que no dejan lo que es Square Enix en general. Tuvo un momento importante, yo creo, para dar el salto a Occidente, que fue cuando compró Crystal Dynamics, Eidos, que están ahí, ¿no? Pero no han terminado de cuajar bien, lo hemos comentado varias veces, es decir, siguen teniendo bastante reticencia a digamos, integrar a Crystal Dynamics y Eidos como alguien más, como uno más de la empresa. No los aceptan, y ese es el problema que yo creo que tienen ellos. Y que muchas veces, de hecho, desde los propios desarrolladores de Crystal Dynamics comentaban que, hombre, que sí que es verdad que tener como paraguas Square Enix, pues imagínate, pero que después los proyectos yo no se sentían arropados, por ejemplo, los lanzamientos de Tomb Raider, no, ellos no se sienten tan apoyados como hacen con el resto de los videojuegos, ¿no? Y eso se traduce en que, ostras, si tú lanzas un gran videojuego y tiene una cobertura bastante pobre, pues a lo mejor no llegas a todo el público.
Claro, que pero llegar, ¿no? Básicamente por eso. ¿Tú crees que un Tomb Raider vende mucho en Japón?
No, la verdad es que no.
Independientemente de que sea bueno o malo, es que son muy buenos juegos, pero que yo creo que es que en Japón no, que no es el tipo de juego que gusta un japonés. De hecho, cuando ahora es muy raro que un juego que lo siga viendo, ¿no? Pero es muy raro que un juego no salga de Japón. Antes era la norma. Antes había juegos que eran tan japoneses que aquí no llegaban. Y tú los conocías por revistas o veías a lo mejor alguna licencia de un juego que te gustaba a ti porque conocías la licencia aquí y lo veías en revistas que no salía de Japón. Incluso tenían sistemas de juego que aquí no se veían, como los juegos de cartas. Esto de tú ir usando cartas para atacar, para defenderte, esto aquí tardó bastante en aparecer en Japón. Están de siempre, por así decirlo.
Porque hay una cosa que es verdad, que en Japón, no sé cómo decirlo, son gente muy muy inteligente, son gente muy preparada, pero lo de documentarse en Japón lo llevan bastante mal y actualmente siguen haciendo lo mismo, ¿vale? Es decir, en Japón tardaron mucho tiempo en sacar la saga Final Fantasy porque pensaban que en Occidente no iba a gustar nunca. Dragon Quest le pasó exactamente lo mismo, y como esa saga, bastantes más, ¿vale? Y eso es algo que a los japoneses siempre ellos tienen la idea como que lo que hacen es para ellos y que principalmente les tiene que gustar a ellos. Y es un problema bastante bastante gordo, ¿no?
Porque... Pero bueno, mira, a mí no me parece mal que tú te preocupes en tu público objetivo, pero piensa que el resto de jugadores puede gustar. Es que Japón está muy cerrada en ellos mismos y no se dan cuenta de que se consume mucha cultura japonesa afuera.
Pero mucha, ¿no?
Entonces cosas que te entran por los ojos porque es algo que tú estás acostumbrado ya. Nada más que el diseño de juegos que tienen un rollo anime... Y hay gente que le llama la atención solo por eso. Sin saber de qué va el juego, sin saber cómo jugablemente, ya llama la atención.
Sí que es verdad. Mira, un claro ejemplo de cómo los japoneses son muy reticentes al tema de adaptarse a Occidente y mirar con buenos ojos a Occidente, que durante el desarrollo de Devil May Cry, ¿vale?, una de las grandes quejas que tenían ellos principalmente era que decían que los occidentales estábamos muy obsesionados con el tema de interactuar con los escenarios. Parece que te acerques a un objeto, lo rompas, que puedas coger algo del escenario y lanzarlo. Eso es algo que en Japón, por lo visto, pasa bastante inadvertido. Y es verdad, porque yo he visto muchos juegos RPG que tienen escenarios preciosos, están muy chulos, pero prácticamente tú no interactúas con nada, ¿vale? Y era algo que, por lo visto, a muchos de los trabajadores de Devil May Cry les causaba angustia, ¿vale? Es decir, no nos gusta hacer este tipo de juegos, pero como Capcom en su momento quería abrirse un poco más al mercado europeo, yo creo que Capcom ha sido una de las... No una, yo podría decir que yo creo que Capcom ha sido, junto, si metemos a Sega también, de las que mejor se ha adaptado al mercado occidental.
Hombre, es que Capcom, desde... que sacó Street Fighter 2, ellos lo tenían muy claro. Ellos estaban sacando Street Fighter 2 y si tú ves los archivos que ellos tienen de bocetos y todo, hablan de Ryu y Ken porque ya estaban en el anterior juego y lo que te dicen básicamente es Ryu y Ken se van a manejar igual, Ryu para que lo jueguen los japoneses y Ken lo hacemos americano para que lo jueguen los americanos. Pero aparte, créame otro personaje igual de nivelado que va a ser Guile o Guile, depende de cómo tú lo quieras llamar, que era americano y estaba eso balanceado para que la gente diga, pues me lo cojo porque es americano. Ya estás pensando en un mercado grande. Y esto estamos hablando de cuando Street Fighter 2, que fíjate tú, la de años.
Pues imagínate, la verdad es que Capcom yo creo que ha sido durante años la que mejor ha intentado siempre adaptarse a los mercados internacionales y que no ha mirado nunca tan mal el decir, bueno, voy a trasladar mi juego, voy a intentar adaptarlo para que un público mayor, ostras, pues se pueda interesar por mi videojuego. Y de eso hemos visto cómo Capcom ha tenido muy buena entrada en los países occidentales. Pues no sé, imaginaros, de Street Fighter, de Resident Evil.
De hecho, por ejemplo, Resident Evil, el primero, había actores reales. Y los actores eran americanos.
Totalmente.
Bueno, no sé si a lo mejor eran ingleses, no, pero que no eran japoneses seguro. Mm. No sé si en Japón habrá una versión, es algo que nunca ando por buscar, pero lo dudo porque te hubiera saltado alguna vez como curiosidad en cualquier página de las que visitamos. Yo no creo que haya una versión japonesa con actores japoneses.
No lo creo.
Entonces,
yo creo
que no. Tú estás haciendo eso con actores americanos pensando en el mercado, ya no solo el mercado americano, lo estás haciendo algo como más global, porque cuando tú pones un americano, es como estamos acostumbrados a consumir productos de Hollywood, todo esto, estás acostumbrado a ver caras americanas y te da igual. Son como la policía del mundo, están en todas partes, ¿no?
Totalmente. Totalmente, tío, totalmente. Fijaros hasta qué punto muchas veces llega el tema de cerrarse en banda, que una de las cosas que, por lo visto, también Kojima lo dejó caer, pero no lo dijo expresamente, porque entonces ya dice que se hubiera metido en bola gordo. Pero Kojima nunca ha visto con malos ojos el tema de la multiplataformidad, ¿vale? Es decir, el tema de multiplataforma, a Kojima nunca le ha parecido mal. De hecho, fijaos que él estuvo trabajando en MSX, que eran aquellos ordenadores, ¿no?, para jugar. Después estuvo trabajando algunas versiones para Nintendo, después, aunque poco realmente, el de Nintendo no estuvo trabajando apenas. Pero bueno, que después que sí 3DO, después sí juegos en Sega, ¿vale? Mega Drive, el Mega CD, tenemos Snasher, por ejemplo, Polycenao también. Y después PlayStation, y él siempre le ha dicho que él nunca ha tenido problemas por, ¿no? Es verdad que durante bastantes años está trabajando para PlayStation, pero que él no nunca ha tenido problemas en ese sentido. Sin embargo, los japoneses sí, en general. Siempre han tenido problemas muy gordos con el tema de hacer juegos. Por ejemplo, incluso actualmente, una de las empresas que peor lo lleva el tema de multiplataforma es Square Enix. ¿Vale? Square Enix es una empresa que, por lo menos al presidente actual, anterior no era tan cerrado, pero el actual lo lleva muy mal. ¿Vale? El tema de lanzar juegos en una consola que no es japonesa, lo lleva muy mal.
¿Y da algún tipo de motivo o es simplemente una manía?
Es una... Fijaros, mira, hasta qué punto será el tema que cuando se fue a lanzar Rise of the Tomb Raider, que fue un acuerdo que cerró no sé si fue Don Matrix o fue ya Phil Spencer con Square Enix, ¿vale? Y era para que se lanzase el juego primero durante el primer año en Xbox One y luego se lanzase en PlayStation 4. Cuando llegó este hombre, dijo, vamos, ni se había lanzado el juego, todavía faltaba. Dijo, me da una pena tremenda que los usuarios de PlayStation se queden sin el juego. Y luego hizo un comentario en plan, si yo hubiera estado desde presidente, cuando entonces esto no hubiera pasado conmigo, no sé qué. Bueno, y desde entonces, si os podéis fijar bastante bien en las políticas de Square Enix, prácticamente ahí, por ejemplo, Nier Automata se lanzó en PlayStation 4, en Xbox se lanzó bastante tiempo después en digital, ¿vale? Y no hay ni siquiera edición, juego del año, nada, no hay nada. Los juegos se están lanzando, la gran mayoría, se están lanzando en digital. Algunos están en el Game Pass, otros están directamente en digital. Por ejemplo, World of Final Fantasy está y nadie se ha enterado. Y Square Enix es muy reticente, ¿vale? No, de hecho, fijaos, los acuerdos que está cerrando con PlayStation... Estamos hablando de 2 años de exclusividad de Final 16, que es una brutalidad, ¿eh? Estamos hablando de tiempo, lazos de tiempo brutales.
Hombre, en el mundo de los videojuegos, 2 años de exclusividad es una brutalidad. Que cuando el juego sale en la otra plataforma ya está un poco olvidado realmente.
Joder.
Excepto por el que no tenga la otra plataforma y tenga muchas ganas de jugarlo, ¿no? Que no lo va a olvidar nunca hasta que salga, pero... Es algo que tú dices, pues ya que me espera 2 años, me espero 4 y me lo compro cuando esté a 10 euros, claro. Por ejemplo.
Totalmente. Y por ejemplo, incluso el proyecto de Final 7 Remake, yo creo que en una empresa occidental jamás en la vida un proyecto tan gordo que te está costando el dinero, tú lo vas a sacar solo una sola consola, ni de coña, tú no lo haces. Pero eso los japoneses sí, aunque les cueste el dinero, ¿eh? Es que Square Enix tiene las cuentas por visto Square Enix. Estos años sí que es verdad que, por ejemplo, gracias a videojuegos como Nier Automata, gracias a también a este juego que de aventura gráfica, que le gusta mucho a la gente, tío. ¿Cómo se llama?
¿De Square?
Se me ha ido el nombre. Pero bueno, este juego también...
¿El Life is Strange?
Life is Strange también ha tenido gozado de mucha popularidad. y le ha ido bastante bien. Es decir, esos juegos han tenido unos ingresos bastante, bastante buenos. Pero en general Square Enix es de las empresas que pasan los años y los beneficios los sacan de los juegos de móviles, pero les da igual, ¿vale? Es decir, tienen en su cabeza, tienen tan claro que por encima de todo ellos son japoneses y tienen que mirar por los japoneses, que ellos les da exactamente igual. Y Bandai Namco le pasó un poco de esto también, ¿vale? Es decir, hasta hace poco los tales solo salían en consolas PlayStation, hasta que, bueno, se ha abierto un poquito a Nintendo y ahora dicen que se va a lanzar también en general. Y hemos visto también cómo se ha acomodado Dark Souls, te me ha costado un poquito. Se están occidentalizando un poquito, pero le
claro,
está costando.
Quitando sobre todo las licencias que tienen de videojuegos basados en mangas o anime, que como se consumen ya en todas partes, realmente pues lo sacan para todas las plataformas.
Claro.
Pero la verdad es que sí, es que miran más por la consola japonesa, porque si ellos ven que yo lo saco en mi mercado y vendo mucho de una y de la otra prácticamente nada, porque es que no hay muchas consolas a la venta, yo entiendo que tengan esa reticencia, porque realmente tú lo que conoces es lo que tienes cerca. Y tú lo que tienes cerca estás viendo que nadie compra juegos de Xbox. Pero claro, tienes que tener una visión global. Si llevas una empresa que sabes que un videojuego tiene unos costes muy altos de producción y que los videojuegos a día de hoy mueven muchísimo dinero, es que es una tontería, es cerrarte beneficios.
Totalmente.
Que lo quieres poner solo digital incluso, me parece mal.
Claro.
Pero por lo menos está esa opción, pero es que hay veces que ni eso.
Para que, la verdad es que sí, tío. Tienen que tener una visión un poco más amplia. De hecho, fijaros, una de las grandes pérdidas que hemos tenido en este año, y digo pérdidas porque, ostras, yo creo que los juegos de esta empresa a todos nos han encantado, para mí ha sido Level 5. Es decir, la decisión de Level 5 de cerrarse solamente en Japón y lanzar juegos en Japón ha sido para mí una noticia muy dura. Y todo viene a raíz de que arriesgaron bastante dinero, por lo que dicen, en el proyecto de Ni no Kuni 2, y resulta que, bueno, no les ha ido muy bien y han tenido que cerrarse solo a Japón. Pero me remito a lo que hemos estado hablando durante todo el rato. Es decir, tú no te puedes centrar solo un proyecto en una sola consola. Eso es totalmente suicida actualmente. Eso yo creo, tú imagínate a Rockstar, y tú le dices a Rockstar mañana que el GTA 6 se va a lanzar solo en Xbox, y te va a decir, yeah, te la has creído tú. No lo voy a hacer ni de coña. ¿Por qué? Porque los juegos tienen un presupuesto muy alto, porque lo que no vendo en Xbox lo puedo vender en Play y al revés. ¿Por qué no? Porque ya no da, el mercado no está para ese tipo de cosas que se hacían muy bien en la época de PlayStation 1, PlayStation 2, y si no iba bien la cosa, pues bueno, no pasa nada. Pero actualmente no puedes hacer una burrada como ha hecho Level 5. No puedes prácticamente dar toda la pasta que tiene en un proyecto.
Level 5 también, lo que le ha ocurrido es que vendió mucho con los juegos de Yo-Kai Watch, porque también tuvo un momento en que la serie fue muy popular, pero fue una serie que a día de hoy continúa, pero en el resto de países, por lo menos en España, ha sido un paso muy fugaz. Fue como tuvo mucha popularidad de repente, y de buenas a primeras, todo el mundo se ha olvidado de ella.
De verdad.
Y ahí tienen juegos todavía en desarrollo. Entonces, si tú tienes todavía juegos en desarrollo y ahora lo vas a sacar en un país donde la serie ya ni se emite, habrá sus fans, ¿no? Como en todas partes, pero son juegos que a fin de cuentas ya, como no lo vendan en el mercado japonés, poca salida vas a tener. Y ya no es solo que te cierres porque tú quieras cerrarte, sino te merece la pena el esfuerzo de exportar el juego fuera, una traducción a diferentes idiomas, y es que es un dinero que luego a lo mejor no lo recuperan. Porque juegos de Yo-Kai Watch se han visto de fardo en algunos centros comerciales a 3 euros.
Pero hay una de las cosas que también me sorprende de Level 5, es que, hombre, Level 5 tuvo una etapa muy potente con el profesor Layton. Vendieron millones de juegos para Nintendo DS y 3DS. Tuvieron adaptaciones luego de la hija del profesor Layton, ¿no? Lady Layton, en móviles. Y, ostras, y ganaron mucha pasta con aquellos juegos. Lo que sí es verdad.
No, incluso películas, ¿no? El profesor Layton ya grabó.
Pero en películas también, que yo las he visto, o sea, en DVD, se ha estrenado en DVD, en Blu-ray. las tenemos aquí, además, dobladas al español, perfecto. Lo que sí es verdad que han apostado todo a la todo a una carta, y no puede apostarlo todo a una carta, y esa carta nada más que la manda a un sitio, ¿no? Tú tienes que abrir el mercado porque nunca sabes quién te lo puede comprar.
Actualmente, en Unidos, yo no sé qué ocurrió con ese juego, que lo estuvimos hablando hace poco, sacaron una edición coleccionista que a la gente le encantó, pero que se ve que vendió poco, tío, porque la ponían de liquidación al poco tiempo y se pudo comprar muy barata. Y es como que el primero la gente le gustó mucho, pero vendió lo justo también, porque no tuvo tampoco una gran venta, por así decirlo, porque se veían pocas cantidades de juegos, realmente. Y como que se le dio un aire de culto, y cuando llegó a la segunda parte parece ser que eso le perjudicó un poco en no cumplir las expectativas que la gente tenía. Esto también ocurre mucho. Cuando ahí te hablan mucho de un juego, tú no lo has jugado y se le crea hasta lo de misticismo. Ahora sacan el remaster en todos lados y tampoco parece que ha vendido muy bien, porque lo han bajado de precio muy pronto para hacer un juego tan demandado.
Y solo se ha lanzado en consolas japonesas, es decir, Nintendo y PlayStation. El tema de abrirse a consolas no japonesas es que les cuesta, tío. Y yo, sí que es verdad lo que tú dices, porque yo, por ejemplo, Ni no Kuni 1 me parece de los mejores juegos de PlayStation 3, y no te voy a decir el mejor porque, bueno, pero puede serlo, ¿eh? Directamente. Yo creo que aquel juego me caló bastante.
Si te digo que todavía no lo he jugado, lo tengo aquí desde hace años.
Pues, aunque lo juegue actualmente, es hiper bonito. La historia está súper chula. Además, contaron con la ayuda también del estudio Ghibli para hacerlo. Es verdad que en el segundo juego ya no tuvieron a Ghibli al lado, pero bueno, vale. Pero sí que es verdad que, no sé, la historia está muy chula. Está muy bien, muy bien. Y el segundo juego, ya te digo, gastaron bastante pasta y arriesgaron bastante, tío. Hicieron unas ediciones coleccionistas que valían un pastón, que muchas de ellas no se vendieron, se tuvieron que mal vender a un precio ínfimo. Y si tú no vendes una edición coleccionista, las pérdidas te las comes tú, ¿vale? O sea que fijaros cómo va el tema. Y otro de los temas importantes relacionados con el tema de las empresas japonesas es que es lo que estaba comentando también antes, ¿no? Es decir, mientras que el mercado occidental se ha estado abriendo nuevas oportunidades, escuchan bastante más, ¿no? Suelen tener un poco más abiertos los canales de comunicación con los usuarios, ¿vale? Los japoneses no. Es decir, actualmente, no sé, si tú te quisieras comunicar con una empresa japonesa, por ejemplo, Namco, ¿vale? ¿A dónde le escribes? Bueno, sí, creo que está Namco España, me parece, pero no suelen ser muy comunicativos en general, no suelen ser, por ejemplo, hay empresas, incluso PlayStation, que es japonesa, pero bueno, está ya más abierta, pero sí que es verdad que muchas veces suelen ser empresas bastante más abiertas, escuchan más a la gente, toman más en cuenta la idea de la gente, incluso las nuevas temporadas que se estrenan, por ejemplo, Fortnite, ¿no? Toman en cuenta muchas de las cosas que aporta la gente, ¿no? Y esto es algo que yo veo que en Japón es como imposible, es decir, como una persona, un usuario le va a decir a un desarrollador qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es como que...
Yo recuerdo una vez Sega que lanzó una encuesta, era para hacerlo online, y ponía... ¿Qué os parecería que si hiciera un juego del estilo Yakuza de la saga del Puño de la Estrella del Norte? Y dieron la opción de votar. Yo participé y todo en la encuesta porque me gusta ese manga. Y digo, mira, estaría bastante chulo de ver. Y ni al mes anunciaron el juego. Y es en plan, bueno, entonces esta encuesta ¿para qué ha servido? Porque tu juego ya lo tenía hecho. Tú lo vas a hacer el juego en un mes. ¿Esto para qué sirve? ¿Un globo sonda para ver si lo lanzo fuera de Japón o qué ha sido?
Claro, para verlo. A ver si tiene tirón o no. De hecho, ahora que lo estás comentando, no recuerdo exactamente qué videojuego era. Ostras, tío, si me puedo acordar. Pero hubo un videojuego en concreto que conforme iban presentando los diferentes trailers, la gente ya le estaba diciendo que no le gustaba el juego. Pero ellos insistieron lanzando trailers nuevos, hasta que finalmente lanzaron el juego y no vendieron. Y dijeron, ¿por qué no hemos vendido? Dios coño, si lleváis 2 años recibiendo feedback, la gente os lo está diciendo, ¿no? Y eso es algo que que ya digo, la comunicación es algo que a ellos les cuesta bastante. Tienen ciertos perfiles abiertos, ya te digo, en varios idiomas, pero incluso Square no tuvo perfiles en español que cerraron y actualmente no creo que no tienen en español. Pero bueno, a pesar de ello, ya te digo que son bastante más reacios a comunicarse. Actualmente tú puedes, incluso a desarrolladores de videojuegos occidentales, a lo mejor hablan en inglés, pero tú le puedes contestar, muchas veces te contestan. Algunos le han dicho, mira, he detectado ciertos fallos y a lo mejor ha cogido directamente uno de los que trabajan y te contestan, ¿no? Y eso es algo que en Japón no. Por ejemplo, tenemos un gran ejemplo de, tenemos que ir a Camilla, Hideki Camilla, que él te lo, vamos, de eso lo dejo claro. Quien no me hable en japonés, yo no le contesto. Y ellos, y punto. Y de hecho yo una vez, utilizando tonto de mí, el traductor de Google, digo, lo que
sea. ¿Qué frase te saldría realmente?
A ver. Y yo cogí, se lo copié, se lo pegué porque les quería hacer una pregunta y directamente me bloqueó, ¿vale? Y dije, vale, guay. Bien, gracias, Camilla. Pero bueno, igual que Camilla, es el 90% de la gente en Japón, de los desarrolladores, ¿vale? De hecho, si os fijáis, porque yo lo he hecho muchas veces, porque me gustan mucho los juegos japoneses y muchas veces digo, voy a ver a quién sigue este desarrollador. Y a todos los que siguen son japoneses, muy raro que tú veas, ¿no? Y no sé, son como muy herméticos en sí mismos y creo que lo que le está pasando factura realmente a la empresa japonesa es todo este tema. También hay que poner grandes ejemplos. Como tú estás diciendo, Capcom, por ejemplo, para mí, a pesar de, no sé, de ese pequeño fallo, entre comillas, de anunciar un juego y no decir dónde se lanza, pero bueno, a pesar de ello, para mí Capcom es una empresa que se ha abierto muy bien a Occidente. Sega, yo creo que lo está haciendo ahora bastante bien.
Capcom, las dos últimas entregas de Monster Hunter, que al principio eran conceptos muy japoneses, ¿no? Que parecía que no iban a salir de allí, los de PCP, y al final están todas las entregas aquí y gustan y tienen una gran base de fans. Y hay veces que el juego llegaba mucho más tarde, cada vez están reduciendo más los tiempos, ¿no? Y es algo que, si la gente le gusta, si estás viendo que vende bien, si hay una comunidad, que es lógico que tú sigas por aquí. Y es un juego que la temática, pues bueno, tampoco es que sea muy, muy japonesa, pero son juegos de, a cualquiera puede gustarle.
Claro.
Es que hay juegos que tú dices, este estilo de juego es muy japonés. Y tú me dices, vale, pero a día de hoy, para mí un juego muy japonés son las locuras estas de que salen caballos corriendo de pie, haciendo carreras de caballos extrañas. ¿Sabes qué juego te digo? ¿No?
Sí.
Y yo qué sé, y Pamplina, que sale la gente disfrazada, volando por los aires. Unas cosas que tú dices, que yo, esto es un humor japonés, que solo entenderán los japoneses porque esto es una puta locura. Eso entiendo que no salga, pero el resto de cosas, tío, que creo que están muy cerrados en todo en general, en que se cree que lo suyo es suyo y fuera como que no lo van a valorar.
Y que es verdad, fijaos que hasta qué punto lo que estamos comentando tiene bastante impacto, ¿vale? Es decir, las decisiones que toman lógicamente tienen que ver reflejadas en un sitio. Que un informe que hicieron, ¿vale? Un estudio que hicieron hace unos cuantos años sobre las ventas de videojuegos, ¿vale? Era bastante curioso porque las empresas a nivel mundial que más videojuegos venden, ¿vale? En la lista, ¿vale? Los que más venden, lógicamente, tenemos en primer lugar Activision Blizzard, tenemos también a Ubisoft, tenemos a Electronic Arts, tenemos Take-Two, tenemos Warner Bros. Y luego japonesa, fijaos las empresas que hay japonesas, ¿vale? En primer lugar Nintendo y en segundo lugar Sony, ¿vale? Y luego estamos en la lista Capcom, iría en tercer lugar y luego el resto de las 20 videojuegos va en un grupo que se llaman todas las demás, que ahí estaría Square Enix, estaría Namco, estaría Konami, etcétera, 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 etcétera. Es decir, estamos hablando de hace unos cuantos años, a lo mejor este año cambia un poco la cosa, pero va bastante en línea lo que estamos diciendo. Es decir, que el gran grueso de venta de videojuegos actualmente está en Occidente. Y que las grandes empresas que más venden videojuegos están en Occidente. Y yo te puedo decir que de todas las empresas que te he dicho, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, no tienen estas políticas que tienen en Japón, ni de coña.
Madre, es que tú date cuenta, cuando nosotros éramos pequeños y veíamos las revistas, los videojuegos que sacaban, la gran mayoría de desarrolladores eran japoneses. Mm. A día de hoy tú te coges y hay muchos americanos trabajando en la industria, y ya rollo indie no te digo nada. Mm. Ahí hay gente de todas partes del mundo.
Oye.
Y de hecho cada vez más común ver equipos multiculturales, que hay gente de cualquier lado. Mientras tú seas bueno en tu trabajo, ahí vas a parar a cualquier tipo de empresa. Mm. Y son cosas que tú dices, ¿por qué vosotros no?
Es verdad.
¿Qué os impide? Que son cosas que tú dices, hasta Sony. Sony es japonés, pero el rollo de los juegos de Sony no es para nada japonés. Tú siempre dices que son muy peliculeros. Muy peliculeros, peliculeros Hollywood.
Sí, van, bueno, de hecho es que, aunque actualmente, es decir, Sony es una marca japonesa, pero toda, prácticamente toda la dirección, los que toman las decisiones son occidentales, tenemos claro. Ryan, tenemos más, y tenemos la dirección también tienen japoneses, porque lógicamente, si yo soy japonesa, yo no voy a dejar que tú lleves todo el cotarro y tú no tengas ninguno de japonés, o ni de coña, pero bueno, están ahí. De hecho, Shuhei Yoshida está ahí más bien como figura representativa de lo que es el sector japonés, porque Shuhei Yoshida no toma decisiones prácticamente ninguna, ¿vale? Y el que manda es Jin Ryan, y el que fue hasta hace poco el CEO de Guerrilla Game, ¿vale? Con lo cual, es el bloque occidental que toma las decisiones. Y es lo que tú dices. Ostras, PlayStation, que siempre ha sido muy japonesa, tiene una visión mucho más amplia. Y de hecho, fijaros hasta qué punto ha cerrado Japan Studio, ¿vale? Que era la división potente, de hecho era la primera, ¿no?, que tenía, tuvo PlayStation. Ha llegado Jin Ryan a cerrar la división japonesa, pero las occidentales están a tope. Y...
Claro, pero tú ten en cuenta, si los japoneses en algún momento no llegan a dar su brazo a torcer, hubieran tenido unos juegos con, no te digo pérdida, pero hubieran dejado de ganar unas cantidades de dinero brutales. Pokémon. Fíjate que Pokémon nunca llega a salir de la Game Boy de Japón.
Pues imagínate.
El dinero que hubieran perdido, porque es una marca súper potente, con un montón de anime, película, manga, merchandising, de todo.
Aún así les cuesta, ¿eh?
Pero, ojo,
pero entiendo todo, mucho.
Todos así salen
les, de... les cuesta, ¿eh? Mira que, por ejemplo, una de las cosas que por eso está en Japón y que está teniendo un montón de éxito...
Esto de Pokémon, yo entiendo que a lo mejor cuando se hizo en su día, fuera de Japón, el tema este de combates por turno, debilitar, atrapar, a lo mejor es algo que les costaría más, porque... En aquella época nosotros a este tipo de juegos no estábamos tan acostumbrados. Eran más rollos plataformas. Y te llega un juego así como Pokémon, que viene auspiciado por un anime, una serie de televisión, pues el éxito fue enorme. Mm. Son cosas que es en plan que tú tienes que dejar que el jugador lo pruebe. Y ver si gusta. Es que si tú no das la oportunidad a otros tipos de mercado, nunca vas a saber si va a funcionar tu producto fuera, ¿no?
Claro, hombre, no le vamos a toda la culpa a los desarrolladores, es decir, el consumidor japonés tiene también, no culpa, sino que tiene otro estilo. Una de las decisiones que está tomando PlayStation en el tema de venta de consolas es el tema de decir, Japón es para los japoneses y Japón tiene una forma de consumir videojuegos que ya poco tiene que ver ni con Occidente, ni con la marca PlayStation actual. Es decir, yo no creo que The Last of Us 2 haya sido un éxito de venta brutal en Japón. No lo creo. Ni...
¿Y Ghost of Tsushima?
Pues ese no lo sé, tío. Pero creo que la mayoría de los juegos de PlayStation venden más bien poco. Allí venden mucho, ya te digo, Nintendo sí, porque Nintendo, los juegos que saca son muy de corte japonés. Sobre todo, más que de corte japonés, del consumo japonés, que eso sería otro tipo de historia, de consumo de a rato, juegos muy ligeros, no sé, tienen otro rollo, pero sí que es verdad que tienen otro tipo de consumo. Y lo que tú no puedes hacer es adaptar tus juegos solo al mercado japonés. Es que yo, eso hoy en día ya es imposible. Si quieres vender realmente que tu juego llegue a un gran público, es imposible. Totalmente imposible. Bueno, pero viejo, hay una cosa que sí me gustaría también añadir en el tema de Japón. Bien, no nos vamos a ir con malas palabras para Japón, por supuesto que no. A Japón los queremos mucho y sus videojuegos también. Que tienen que cambiar un poco el shift, porque si no van a acabar desapareciendo, como le está pasando a Konami. Pero bueno, hombre, bueno, hay que
recordar. Desapareciendo en el mercado de videojuegos occidental, que no es para móviles, ¿no? De claro, plataformas de toda la vida.
Pero bueno, también hay que tener buenas palabras para Japón, lógicamente. Y hemos estado hablando antes de Sega, de Capcom, ¿verdad? Por ejemplo, sabes como Devil May Cry han tenido mucho tirón en Occidente, se le tiene mucho cariño. Resident Evil, por supuesto. Yo creo que nadie concibe ya no tener una consola nueva y un juego nuevo de Capcom. Por supuesto que no. Juegos que también recientemente han tenido un tirón importante. Nier, por ejemplo, estamos diciendo, ¿no? La saga Nier. Que, ostras, la verdad que han tenido un subidón muy gordo.
Sí, incluso con Street Fighter V supieron rectificar a tiempo. Sigue siendo exclusivo, ¿no? De PlayStation 5.
Sí, por supuesto.
Pero supieron rectificar lo que a la gente no le gustó ni un pelo. Y empezaron a poner contenido y mediante actualizaciones. Gratuitas, por cierto. Que mira, ahí por lo menos han hecho el intento de excusar lo que no funciona y lo que no, porque con el Marvel vs Capcom Infinite ahí pegaron el cerrojazo. Esto no ha vendido, fuera. Pero Street Fighter V es una marca que es suficientemente potente para que le hayan dado la oportunidad.
Pues sí, bueno, y estaban comentando que Capcom, digamos que aquel acuerdo exclusivo con PlayStation y demás es algo que ellos no van a repetir, ¿vale? Es decir, que lanzar el juego sobre una plataforma no, porque, bueno, de hecho con el juego tuvieron pérdida y el que pagó el pato fue el director del juego, ¿vale? El que se llevó todos los palos, lógicamente, porque además fue él el que cerró el acuerdo con PlayStation. Así que ya os digo que Capcom yo creo que ha sido de las que mejor se ha adaptado y se está adaptando y que nos está dando también buenos juegos. Bandai Namco, que sigue siendo de las más conservadoras, pero bueno, también en los últimos años hemos tenido Tekken en todas las consolas, Soul Calibur también, también ha hecho un esfuerzo por llevar la saga Dark Souls pues a todas las consolas también, ¿no? Yo creo que han sido dos distribuidores de los juegos de From Software. Y la saga Tales, que mira que es una buena saga, tío, pero han estado ahí dando como tumbos, ¿no? Porque estuvieron, primero estuvieron Super
Nintendo, PlayStation,
¿no? Pues están muy bien, tío. Después han ido como dando tumbos, ¿no? Primero Super Nintendo, después PlayStation, después tuvieron una en GameCube, después tuvieron en Play 2, después no sé qué, han estado como muchas. Tuvieron una entrega exclusiva en 360. Me han estado dando como muchos tumbos. Y bueno, por lo visto, están abiertos que las próximas entregas estén en todas, ¿vale? No en una, en otra, en el tema de abrirse. Pero bueno, que hay grandes juegos, hay grandes sagas, y que bueno, que sí, que Japón todavía tiene mucho que aportar y que le está yendo bien, ¿vale? Yo creo que Square Enix, poquito a poco, le está costando abrirse al mundo entero, aunque parezca una tontería, pues diré, hostia, pero es que los Final están saliendo en todos sitios, pero sí que tienen una mentalidad bastante más conservadora. Pero bueno, sí que es verdad que Nier, por ejemplo, como estaba diciendo antes, Life is Strange, todos estos juegos le está dando movimiento. Y aquí esperemos,
lo que hay que ver es lo siguiente,
que mejore, tío.
¿A qué te dedicas tú como empresa? Solo a videojuegos, entonces el esfuerzo es mayor. Que también estás haciendo para 5 cosas de móviles, no sé qué, como Konami. No me voy a seguir esforzando. Y yo cada vez tengo más claro que está más lejos el poder ver una Konami como la que veíamos antaño. Porque no les conviene. A ellos que les conviene meterse ahora en un riesgo de hacer un videojuego, de que si vende, de si no, cuando con lo que están haciendo están sacando muchísimos beneficios. Ahora, si tú solo haces videojuegos como Capcom para plataformas de consola, ahí tienes que dar dos de peso. y tienes que abrirte al mercado, tienes que ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, escuchar al consumidor, cambiar cosas que tú crees que es inamovible. Y yo creo que ese es el camino a seguir. Yo creo que Capcom lo está haciendo muy bien, Sega se está abriendo cada vez más y le está yendo cada vez mejor, y de hecho está teniendo una popularidad, no te voy a decir que la misma de la época de 16 bits, porque no, pero desde entonces yo creo que Sega nunca había estado tan en la boca de todo el mundo.
No, yo creo que no. Bueno, mira, y una cosa buena que está haciendo también Sega con la adquisición de Atlus es que juegos que prácticamente estaban muy orientados a Japón y que aquí si llegaba era con muy poca publicidad, no, como por ejemplo la saga Persona, que habíamos recibido algunos, creo que recuerda uno, me parece.
Sí, pero para PSP, ¿no?
Creo recordar, no sé, pero que apenas tuvo publicidad ni se le dio tampoco mucho mimo. Ostras, pues mira, gracias a Sega Persona 5 ha tenido bastante más presupuesto, se le está dando más nombre. Shin Megami Tensei también va a llegar aquí. Ostras, pues mira, se están abriendo más, está abriendo sagas que siempre han estado en Japón, las están abriendo al resto del mundo, ¿no? La verdad es que bien, por ese lado hay que verlo también. Mira, aquí tengo las declaraciones literales, solo una parte de las declaraciones literales de tu adorado Hideo Kojima, ¿vale? Dice: Japón se ha visto superada por Occidente. Por desgracia, las compañías occidentales, bien financiadas y con gente competente, están varios peldaños por encima de nosotros. Una vez se dijo que era Japón quien moldeaba esta industria, pero eso forma ahora parte del pasado. Es triste decirlo, pero es así. Esas son las declaraciones de Kojima.
Y para mí tiene razón.
Totalmente. Y es verdad que la batuta actual, en todos los sentidos, está en Occidente. Por eso a mí me cuesta tanto trabajo cuando yo veo, ya te digo, decisiones como toma Square Enix o no sé, de exclusividad de temporales 2 años. Es que no sé de dónde decir.
Hombre, si yo siempre he pensado que las exclusividades, vale, a término de empresa le viene bien, pero yo nunca he sido de los que se alegran porque un juego sea exclusivo de una consola. Yo siempre he pensado que a más gente llegue mejor. Y luego hay gente que te dice, no, porque si yo me compro esta consola es por los exclusivos, si lo puedo jugar en cualquier lado, entonces qué gracia tiene. Pero yo qué sé, es que yo me divierto jugando yo. Y cuanto más gente pueda disfrutar de algo que yo he disfrutado, mejor.
Claro.
¿Yo qué gano con que tú no puedas jugar un juego?
Es hombre, yo entiendo. Es un
pensamiento muy de atacar al resto por la cara, ¿no?
Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, PlayStation tenga su juego exclusivo porque le sirve para publicitar su consola. Eso está claro, tú le tienes que dar un aliciente. Igual que Xbox, Nintendo, eso es normal. Pero una third party, que tú de lo que dependes de las ventas de juegos, no, esas políticas son muy antiguas. Es decir, yo recuerdo PlayStation y aquellas decisiones, ostras, pues tenían un su peso. Que el juego vendía más, vendía menos. Bueno, el riesgo era bastante más pequeño, pero actualmente yo lo veo que, no sé, es bastante más arriesgado jugársela a por unas pocas cartas y dejarlo todo en manos de que el grupo al que tú te diriges te quiera comprar el juego o no. No sé.
Y luego de que el juego venda.
Claro, que le guste, que lo venda y que le vaya bien, claro. Bueno, os preguntamos por Twitter, a vosotros y vosotras, os preguntamos. Os comentamos, digamos, las empresas japonesas como Capcom, Konami y Square Enix siempre han tenido un gran peso, pero ¿cómo ves a las empresas japonesas en la actualidad? Bien, y nos comentaste, y nuestro gran amigo Proof Itachi, ¿qué pasa, tío? Dice, sin duda las noto mucho menos relevantes que en su día. Quizás salvaría a Sega porque nos está ofreciendo bastantes juegos de calidad. Sí, no sé cómo lo ha hecho, ¿vale? Pero es cierto que Sega, muchos de los cambios internos que ha hecho, ha conseguido que juegos que son muy de corte japonés, estamos hablando de Yakuza, tenga tirón en Occidente. A mí me ha impactado bastante, ¿vale? Es decir, no han renunciado a su identidad, pero están dando bastante caña.
A mí lo que me ha llamado la atención es que sea tan tardío, porque realmente el primer Yakuza salió en PlayStation 2. Uh-huh. Y aquí salió, incluso salió traducido, ya luego empezaron a llegar en japonés porque no lo vendían. Pero yo creo que es porque estamos consumiendo cada vez más cultura de cualquier parte. y que hay gente que antes un Yakuza no sabía ni lo que era. Y a día de hoy hay documentales, series de Yakuza, películas, que es algo que ya hay gente que le llama la atención. Entonces, ¿dónde encuentras tú un videojuego de Yakuza? Si te gusta la temática, o te compras Yakuza o para de contar, ¿no? Así que por ahí pueden ir los tiros.
Pues la verdad que sí, pero fijaros hasta qué punto tiene razón en este tema, que por ejemplo había empresas como Taito, aunque Taito hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, tenemos también a los padres del Dead or Alive, que se me ha olvidado el nombre de la empresa, que también el padre de los padres de Ninja Gaiden, que, ostras, es una empresa bastante potente, que están desaparecidos de hace mucho tiempo. Hay grandes empresas japonesas con enormes IP que no, hace años que no sabemos nada, ¿vale? Yo me extrañaría a mí mucho que una empresa occidental, fijaros cómo va el tema en Occidente, que EA, Disney le ha rescindido el contrato ya para hacer el juego de Star Wars y van a lanzar otro, ¿vale? No paran, ¿vale? Eso es un no parar, no quieren dejar de estar ahí presente. Pero bueno, gracias grande. Nos vamos con Oriol LM y le comenta, hostia, no sé qué decirte, Capcom no es que la note en ruina tampoco y Square Enix igual. Quizás no estén como antes, pero personalmente no veo que les vaya nada mal. ¿Vale? Le comenta Pruvita su nombre, si mal no les va, ojalá me fuera a mí así de mal, se ríen, ¿no? Ojalá no fuera a nosotros.
Hombre, Capcom es, digamos, la que más hemos salvado, me parece a mí, ¿no?
Yo creo que Capcom actualmente puede ser la empresa japonesa más en forma, ¿eh? Y junto a Sega pueden ser las dos que vayan de la mano. Las grandes representantes japonesas son ellas dos, y Square Enix está un peldaño por detrás, un par de ellos por detrás, pero prácticamente yo creo que Capcom es la que está dando un puñetazo fuerte en Occidente, ¿no? Yo creo que es la que mejor está llevando el tema. Pero me refiero a que Capcom, lo mejor que ha sacado los últimos años han sido un par de remakes. Square, un remake polémico y poco más. A Sega la veo más fuerte con juegos de la talla Yakuza y Persona. Es que ya Sega no es el tema de aceptación, es que Sega es la calidad de los juegos, ¿no? La nota que se llevaron el año pasado también, ¿no? De media, de videojuegos, la verdad que está muy bien, tío. Juegos como 13 Sentinel, el Judgment, es que yo qué sé, tío, están en un momento...
Pero no los ves que están muy enfocados ahora mismo en Yakuza, uh-huh, y básicamente no salen de ahí. El Persona 5, bueno, no deja de ser una ampliación, ¿no? De algo que ya había. Uh-huh. El AX Ring, ¿vale? Es decir, es completamente nuevo. Pero le hace falta algo nuevo, uh-huh, me parece a mí. Algo que no diga más de lo mismo. Porque los Yakuza gustan mucho, pero en muy poco periodo de tiempo hemos tenido todos los Yakuza así de tirón, uno tras otro. Uh-huh. Y son juegos que son largos y son un poco repetitivos, entre comillas, ¿no? Porque un Yakuza no deja de ser de un punto a otro, peleate por el camino contra el que te encuentre, métete en un sitio y cárgate más enemigos. No tiene una gran variedad, no sé, que te pongan a hacer minijuegos, otras cosillas, vale. Lo que quiero decir con esto, no están tirando mucho de la cuerda sobre lo mismo y en algún momento pueda que esa cuerda se rompa.
Yo tengo la impresión que más que tira de la cuerda, están como midiendo mucho lo que lanzan, ¿no? Yo, como ceguero, llevo años viendo lo que hacen y había épocas en las que lanzaban los juegos por lanzarlos, tío. Había juegos que yo decía, ostras, este juego no está a un nivel importante como para lanzarlo, ¿no? No sé, creo que os la estáis jugando mucho. Hubo una época cuando estaba el juego de Space Channel 5, que Space Channel 5, un juego musical, lo adaptaron a PlayStation 2, después lo adaptaron no sé qué, que el tema era que los juegos se lanzaran en muchos sitios. Ahora yo los veo que están como midiendo un poco más, ¿no? Los juegos que hacen y tienen más calidad. Por ejemplo, Puyo Puyo 3D, ¿no? Es un juego que está hecho para echar el rato, ¿no? Pero bueno, aún así, está un juego que está muy bien hecho. Es lo que yo creo que lanzan menos juegos, aún así es de las que más juegos lanzan, pero que lo miden un poquito más. Lo miran más con lupa, está bien hecho, sí. Total War, ¿está bien hecho el juego? Sí, ¿no? Pues yo creo que se lo trabajan más. Por eso yo creo que lanzan menos juegos, Yo creo que no van a tardar mucho en lanzar juegos de diferentes IP, tío. Yo creo que no van a tardar mucho. Me da miedo.
A ver con qué nos sorprenden.
A ver. Yo creo que no van a tardar. Van a tardar mucho. Bien. Gracias, amigo Oriol LM, que termina diciendo: hombre, la verdad que en cuanto a ofrecernos novedades, está claro que Sega gana de calle. Bien. Bueno, pues el señor Perro Viejo está ahí. Ahí.
Hombre, estas novedades, pero no dejan ser más de lo mismo. Uh-huh. Jasmine es una novedad, pero ahora me va a sacar el remake, ¿no?
El remaster.
Yakuza, hombre, para quien no lo haya jugado es una novedad. Pero el 1 y el 2 son remake, el 3, 4 y 5 realmente ya estaban. Uh-huh. El 6 y el 7, vale, sí, son novedades, pero no dejan de ser otros Yakuzas. Lo veo como muy poco periodo de tiempo, toma, ínsate.
Bueno, la verdad es que han salido de golpe. Bueno, hombre, el puño de la estrella del norte, que me acabo de acordar.
Sí, que no deja de ser otro Yakuza con un skin. Porque realmente es igual. Que a mí me gusta, de eso yo lo tengo. Pero es igual, hay que reconocerlo.
Bien.
Otra es esta, que yo veo que le está gustando mucho y como que no están parando en ningún momento. En plan, ¿qué te gusta? Toma, niño, come esto, come esto. Como cuando te decía tu madre, me gusta esta comida mucho. Y te lo ponía todos los días hasta que te hartaba y te lo no me des más. No quiero que ocurra eso.
Gracias, amigo Oriol. Nos vamos con Víctor. ¿Qué pasa, tío? Dice, con ganas de que nos sigan sorprendiendo. Saludos, compi, sois geniales. Tú sí que eres grande, Víctor. Pues sí, yo creo que una de las grandes cosas que tienen los grupos, los videojuegos, o sea, las empresas de videojuegos japoneses, es que tú, en cuanto a originalidad, es decir, que me sorprendan con algo nuevo que no me espero, yo lo espero más siempre de las empresas japonesas que las occidentales.
Sí, las occidentales van más Zota, Caballo y Rey también, sí, ¿no? Que se copian mucho más los conceptos. Uh-huh. Los japoneses, hombre, tampoco es que innoven mucho. Pero sí que se la juegan un poco más argumentalmente, quizás, ¿no?
Y además, no sé, tiene
bueno, una capacidad... Bueno, juegos que son... De vez en cuando te sacan algo como Gravity Rush, que te coge a pie cambiado. Hostia, es un concepto de jugar con la gravedad que está muy bien implementado.
Está muy chulo, tío. Está muy bien. Y, no sé, por ejemplo, Dark Souls, ¿no? Que un juego de esas características sabes esté tan bien... Pero yo creo que es porque es un juego también muy directo, ¿no? No es un juego por turno, no sé. Tiene una forma que gusta. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, en Occidente, yo creo que Occidente tiene muy claro lo que tienen que hacer es ver lo que la gente juega, ver lo que comentan en redes sociales, que gastan una pasta las empresas en ver lo que comentamos, no os pueden imaginar. Y conforme la gente va jugando, va viendo, va diciendo, ellos van fabricando juegos en consonancia. Y claro, por eso venden. Porque prácticamente te ponen en el plato lo que tú quieres. ¿Vale? Así que...
¿Y tú crees que la saga de Dark Souls vende mucho en Japón?
Pues la verdad es que no lo sé, tío. No
porque
lo sé.
Yo también veo un concepto, no te voy a decir tan occidentalizado como otro, que porque, no sé... Veo que si fuera más occidentalizado, el nivel de dificultad a lo mejor estaría más rebajado. Creo que el tema de que sea japonés y el nivel de dificultad han cogido un poco más de la mano. Pero no sé hasta qué punto es el típico juego japonés.
Vamos a seguir, fijaros, por ejemplo, Sekiro se estrenó en Japón en PlayStation 4, ¿vale? Estamos hablando de la consola más potente. Más potente me refiero en cuanto a ventas en Japón en su momento, vendió 157.000 copias, ¿vale? Algo que es impensable, por ejemplo, con una saga, por ejemplo, Monster Hunter. Monster Hunter en Japón pues puede vender millones el primer fin de semana, ¿vale? Luego tenemos el estreno de PlayStation 3 de Dark Souls, pues vendió en total, ¿vale? 485.000 unidades, Dark Souls 2 para PlayStation 3, 373.000, Dark Souls 3 para PlayStation 4, 486.000 copias. O sea que no vende.
No, sí, mucho, no son tío. Ventas millonarias.
No, me queda un poco flipado.
De hecho, yo digo, no es el estilo que allí suele gustar, pero bueno.
Y Bloodborne, por ejemplo, vendió 315.000 copias.
Claro, tres cuartos de lo mismo. Y el Nioh, por ejemplo.
Pues Nioh. El NIO no tengo ni idea, pero...
El NIO es algo más... Todas las temáticas que salen, ¿no? Los enemigos, los personajes, puede tirar más para el tema japonés.
Pues sí, hombre, la verdad es que, aunque en Japón, eso de que sea más japonés o menos japonés, por ejemplo, Sekiro es muy, muy japonés, yo creo que después, no sé, me di cuenta con Shenmue, ¿no? Que es muy, muy japonés. No te creas tú que tenía mucho tirón, pero bueno, aún así vamos a comprobar. Vale, tenemos aquí el dato de Nioh 2 Complete Edition, ¿vale? Que se coló en el top 10 en la semana que se estrenó en Japón. Y se estrenó con unas ventas de 6.523 juegos. ¡Ostras! Eso no es... Eso no está cerca de lo que yo me esperaba, vamos, me lo esperaba...
También puede ser que no vendan tantos juegos en Japón como nosotros pensamos.
Pues no.
Que la gente esté yendo más a móviles, pachinko, otro tipo de entretenimiento... Totalmente. Y los juegos lo estén dejando de lado, porque si está en el top 10, algo habrá vendido. Imagínate uno que no haya entrado, ¿cuánto ha vendido? ¿1000 copias?
Claro. Ostras, pero es que me he quedado un poco flipado, ¿eh? De hecho, fijaros que en Japón, uno de los juegos más vendidos es uno que se llama Momotaro Dentetsu, ¿vale? Y vendió 1.800.000 copias. Que además es un juego de Konami, precisamente. Y vamos, es una japonesada brutal, diseño muy kawaii, es lo que les gusta a ellos, claro, es lo que está haciendo Konami, se han adaptado totalmente a ellos y por eso han abandonado el mercado occidental prácticamente, vamos. Vaya, pues sí, me he quedado frío, ¿eh? No me esperaba yo estos datos, yo creía que vendían bastante más, ¿eh? Pero bueno.
Pues entonces no me extraña que cada vez se fijen más en el mercado occidental el resto de empresas y pasen de Japón y que sigan con sus japonesadas allí y ya está.
Claro, hombre, otra opción es...
Hombre, se te hace raro porque durante muchos años han sido quien llevaba la voz cantante, como dice Kojima. Uh-huh. Entonces nosotros que hemos crecido con eso, se nos hace raro ver que estén tan despegados ya, pero es lo que hay en verdad, ¿eh?
Fijaros, si lo que más vende en Japón, uno de los que más ha vendido en Japón es Momotaro Dentetsu, que os he comentado, el Ring Fit, ¿vale? Estoy comentando, esta lista es antigüita, desde cuando se entrenó Nioh 2, pero es Animal Crossing, Mario Kart 8, Super Smash Bros., Minecraft, el Minecraft, ¿vale? Splatoon 2, Pokémon, Espada y Escudo, y el juego reunidos este de 51 juegos reunidos a nivel mundial. Ese también está en la puñetera lista. O sea, imaginaros ya cómo va la historia. Es decir, o los japoneses, es lo que está diciendo, o se abren la mentalidad al resto del mundo y dicen, mira, sí, somos japoneses, pero tenemos que abrir la mira a la venta a nivel mundial y dejarnos de tonterías, o centráis mucho en Japón y en las empresas japonesas, pero bueno, ya sabéis lo que hay, ¿eh? En vez de buenos platos de jamón, un bocadillo de peor, de chope, ¿vale?
Chope peor, de chope con aceituna.
De chope con aceituna. Bueno, gracias, mil gracias, Víctor, eres un grande. Y nos vamos con Rafael Guadix para cerrar. Dice, yo la sigo viendo bien, especialmente a Sega. Las compañías japonesas han repuntado más esta generación, lo cual me alegra. Y a mí también me alegra. Y creo que han remontado... A base también un poco de darse un poco con la pared en la cara, ¿vale? Es decir, tuvimos un inicio de generación bastante tristoncillo, ¿vale? Hay juegos, por ejemplo, World of Final Fantasy, que yo creo que era un juego que, por ejemplo, en Switch hubiera vendido bastante bien. Se lanzó en PlayStation Vita y PlayStation 4, las ventas no fueron muy allá. Y yo creo que se han ido adaptando conforme han visto, diciendo, hostia, espérate, yo estaba lanzando este juego aquí, pero sí adapto un poco mis juegos a Occidente. Y sí, en vez de venderlo solo en PlayStation 4, lo vendo también en Switch, en PC, en Xbox. Han ido abriendo un poco el mercado y poquito a poco yo he estado viendo, por ejemplo, Capcom empezó la generación muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Vale? Con esa exclusiva de Street Fighter V fue un pepino pero de mal. Y después tuvimos ahí... Se tropiezo con Marvel vs. Capcom también. No, creo que fue Marvel vs. Capcom, sí. El de la edición. El Infinite. y ediciones muy malas, no sé. Tuvieron un comienzo bastante truculento en general.
El The Rising 4, que este juego está ahí, que le falta un par de huertas, ¿eh?
Uh-huh. Fíjate que empezaron con el The Rising 3, que estuvo muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Y de hecho, yo creía que el juego iba a llegar con el tiempo a PlayStation 4 y llegó solo a Xbox, y una pena, porque el juego es muy guapo. Y, ostras, sí, vendió, pero yo creo que no vendió todo lo que podría haber vendido si lo hubieran sacado también en PlayStation 4, es lo que estamos hablando. Lo lanza solo una plataforma, pues lo que hay. Pero bueno, y sí que es verdad que tuvieron un comienzo muy, muy tristón. Y poquito a poco yo me he estado dando cuenta que hay ciertas empresas, como por ejemplo Capcom, Sega también, que han ido abriendo un poco la mano, ¿no? Conforme han ido viendo que, hostia, ahí me está yendo bien. Y para mí, yo creo que un juego que ha sido clave para, por ejemplo, Sega fue Judgment. Judgment, cuando llegó en español y vio que a la gente, hostia, estaba respondiendo bien, ahí le abrió los ojos a Sega y dijo, hostia, pues yo creo que el mercado, por ejemplo, español, tiene potencial, tío. No podemos encerrarnos solo en estos tipos de mercados. Y mira, pues los tenemos. Bien, genial. Gracias a todos por vuestros comentarios. Y hasta aquí el programa de hoy. No sin decir antes que nos encanta Japón, ¿vale? Como decía aquel político jerezano, me encanta Jerez. Bueno, a nosotros nos encanta Japón. Y ojalá, bueno, abra un poco de la mentalidad, ¿no? Que se dejen de historia y que sigamos disfrutando mucho de sus juegos, que yo creo que son los que a mí me aficionaron a esto. Así que bien. Bueno, perro viejo, que... ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el programa de hoy? Perfecto, ¿no?
Bien, perfecto. Sobre todo nos hemos pasado bien, ¿verdad? ¿Hablamos de qué hora es o pasamos ya directamente?
Déjalo, pero, bueno, vale.
Llevamos bastante tiempo grabando, pero bien. Porque bien, aparte bien de lo que ustedes escucháis, luego nosotros somos gente que nos vamos por la rama off the record. Por ejemplo, antes de grabar, pues lo mismo estamos hablando de Iggy Pop, que... Lo mismo estamos hablando de cualquier cosa, lo primero que se nos ocurra ahí
por la cabeza. Si Freddie Mercury volviese, te encontrase a Freddie Mercury andando por Cádiz, por ejemplo.
Por ejemplo,
también. ¿Qué harías? Por ejemplo. Ojalá.
Somos gente sana.
Sí, hombre. Bien, la verdad es que me ha encantado el programa porque yo creo que tenía muchas cosas que contar. Temas como el proyecto de los videojuegos, el debate, no sé, noticias. Siempre hay noticias que salen y digo, hostia, me encantaría hablar a memoria. Así que genial, perro viejo. Bien, recordaros, por supuesto, que nos podéis encontrar. ¿En dónde nos podéis encontrar, perro viejo?
Podéis encontrarnos en Twitter, en @memorycarduca. También podéis encontrarnos en iVoox, Spotify, iTunes, en las aplicaciones de Pocket Cast y Tuning. Estamos en Podimo ya, por fin.
Bien.
También estamos en Radio España, en Google Podcast.
Estamos en todas partes y bueno.
Y presentes.
Yo lo que sí es verdad que la lista cada vez más larga. Estamos de hecho pensando en más plataformas por si os viene mejor, ¿vale? Como iHeart Radio, ¿vale? No sé, el tema es, como siempre decimos, que os llegue. Que con cualquier tema de los que hemos hablado en el programa, pues nos dejáis vuestros comentarios, que nos encanta, como siempre lo decimos, que nos alegran mucho las tardes y los ratitos que tenemos libres y nos lo pasamos de lujo, ¿vale? Que a fin de cuentas es lo que cuenta. Que nada, que nos seguimos escuchando dentro de poquito y vamos a dejar con un tema. Ya que hemos estado hablando de Japón y demás, yo creo que si hay una empresa que siempre ha sido emblemática, sobre todo por sus bandas sonoras, ¿verdad, perro viejo? Yo creo que ya sabes de quién te estoy hablando. Estamos hablando, por supuesto, de Square Enix. Ostras, anda que vaya pedazos de banda sonora. Y hoy, como yo estoy hoy mimoso con el gran perro viejo, porque el Miguel es un tío cariñoso y un crack, vamos a cerrar y vamos a dejar el programa con un tema de Final Fantasy IX, por supuesto.
Me encanta la banda sonora de Final Fantasy IX. De hecho, diría que es la mejor.
Bien, bien, bien. Ya sé que en otros programas os hemos dejado con algún que otro tema de Final Fantasy IX, pero es que tiene una banda sonora tan extensa y tan chula. Cuidaros, y eso sí que es importante, que nos sigamos escuchando, escribiendo, donde queráis, y hasta pronto.
Adiós.